11:44 de la mañana en todo el territorio nacional y estamos muy contentos de recibir al aire ya a la nota del día de la fecha, que le agradecemos un montón por estar en línea acá con nosotros. El día de hoy tenemos a Fernando Gray, que es el intendente de Esteban Echeverría, también dirigente del PJ. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda acá Eduardo. Estoy junto con mi compañero Joaquín. ¿Todo bien?
¿Qué tal, Eduardo y Joaquín? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a vos. Sabés, Fernando, que recién veníamos discutiendo un poco en la apertura del programa la serie de medidas que se vienen tomando, bueno, por parte del gobierno en estos últimos y en estos primeros 6 días de mandato. Queríamos preguntarte, ¿qué te parecen a vos?
A ver, yo estoy viendo todo con mucha preocupación. Realmente me preocupan las medidas que se están tomando, de la forma que se están tomando, porque estimo que es bastante desprolija la manera. Veo realmente y me preocupa sobremanera que no hay equipos consolidados, donde gran parte de las áreas de gobierno todavía no han elegido, no tienen autoridades designadas, no hay autoridades y por ende no hay equipos. Y son medidas que, bueno, se pueden discutir si hay que tomarlas o no, que es otro tema, pero que indudablemente van a tener un fuerte impacto social, económico y fundamentalmente en el bolsillo de todos nosotros, ¿no es cierto?, y quienes nos están escuchando. Por eso me preocupa, porque son medidas que se toman pensadas desde un escritorio y a veces la realidad es bien distinta de lo que uno piensa desde, o se puede pensar desde el escritorio de un ministerio o de un ámbito académico. Y esto realmente en unos meses o en un mes ya en breve va a tener impacto, y de hecho ya está teniendo un impacto, una aceleración inflacionaria bastante importante.
Sí, y decís que frente a estas medidas económicas en los municipios, por ejemplo, se pueden hacer cosas como las que anunció que iba a hacer el intendente de Castelli, y qué condiciones son necesarias como para poder tomar medidas como esas de control de precios o esas que se quieren hacer.
A mí me parece bien las iniciativas que podamos tomar cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, a ver, lo que se viene por delante se está discutiendo son implementar medidas de la macroeconomía. Y en ese aspecto los intendentes no tenemos mucha injerencia, porque, a ver, acá los temas importantes estructurales va a ser cuánto va a ganar un jubilado o una jubilada. Y no tenemos margen de maniobra con eso. ¿Cuánta gente va a tener empleo o no va a tener empleo? Cuando decimos que no hay obra pública, la obra pública es una generadora de empleo. Entonces, en el municipio hay 2.000 personas empleadas en este momento en obra pública. Bueno, el mes que viene, ¿qué va a pasar con esta gente? Yo puedo tomar un montón de medidas del municipio, pero si paran la obra pública, desgraciadamente no tengo margen de acción para que estos vecinos y vecinas mías tengan empleo. Esto como una serie de medidas más, como la apertura de importaciones. Acá hay sectores que festejan la apertura de las importaciones. Esto yo lo viví en Esteban Echeverría. Hace unos años trajimos a la empresa Extreme Gear, que fabricaba para las zapatillas para Adidas. Empezó con 100 y pico de trabajadores, después llegó a 300, 400 y llegó a 500. Cuando llegó a 500 cambió el gobierno, vino el gobierno de Macri, empezaron a traer zapatillas Adidas importadas de China y en 6 meses quebró la empresa, los 500 trabajadores en la calle. Entonces, hay medidas que me preocupan porque yo ya las he visto, estas medidas, y estoy en el territorio y sé el impacto que producen realmente en el territorio y me preocupa realmente.
¿Cómo está, Fernando? Joaquín Rodríguez Freire te saluda. Un gusto. Te quería preguntar al respecto, bueno, ¿cuál crees que va a ser el rol de los intendentes durante la gestión de Javier Milei y cómo va a mutar respecto a lo que fue su papel durante el gobierno de Alberto Fernández?
Sí, a mí lo que me ocupa y me preocupa es el rol de la oposición, porque los intendentes en general vamos a tener... Cuando hablamos de intendentes en general, me refiero más allá de los partidos políticos, vamos a tener problemas, indudablemente, como lo van a tener las provincias, porque todo esto impacta sobre la gente, sobre los municipios. Cuando impacta sobre la gente no puede pagar las casas. Cuando no hay empleo, hay más atención en los hospitales públicos, y indudablemente tienen que invertir más fondos en los hospitales. Cuando no hay empleo y le cae la actividad económica, se empiezan a correr o a sacar los chicos de las escuelas privadas y empieza a subir la matrícula en las escuelas públicas. Esto ya lo vivimos y no hace mucho, hace 5 años en el gobierno de Macri, yo lo viví en el municipio de esto, con lo cual los municipios vamos a tener que hacer una gestión muy austera, viendo muy bien los gastos. Yo estoy viendo gasto por gasto, hace un mes que estoy sentado arriba de los papeles, viendo el personal, viendo a ver qué es lo que podemos, que tampoco tenemos grandes cosas para explicar. A ver, un ejemplo, yo tengo 6 operativos de salud, bueno, dije en diciembre y en enero pasó a 2, pero pensemos un poquito, son operativos de salud, no es algo que realmente uno puede prescindir, es controlar la salud de la población, ¿no es cierto? Bueno, pero estoy reestructurando y viendo a ver cómo achicar la mayor cantidad de gastos que pueda, en vistas a lo que ellos mismos te plantean, que va a haber recesión, con una inflación y con una serie de cosas. Por eso, el rol de los intendentes y los gobernadores va a tener que ser de suma austeridad, gastar lo menos posible, una caída de la economía. Ahora, lo que a mí sí me ocupa y me preocupa sobremanera es el rol de la oposición, en concreto de mi partido, el Partido Justicialista, cuál va a ser el rol, quiénes van a ser los actores y qué es lo que vamos a plantear seriamente como oposición cuando se empiecen a tratar, ya supongo que esta semana o la próxima misma, en el Congreso de la Nación, estas medidas que van a impactar sobremanera sobre la población.
Sí. Quería preguntarte al respecto, bueno, hablabas del peronismo, ¿no?, que está reconfigurándose en este momento. Vos sos un dirigente con mucha trayectoria. ¿Cómo se hace, no? Hablábamos un poco en la apertura de eso también, para dar gobernabilidad sin que sea un cheque en blanco, ¿no? Porque viene de ser electo por el 55% de los votos y tiene derecho a desarrollar su programa, por supuesto, pero a la vez tampoco rematando el país, básicamente. ¿Cómo se hace ese fino equilibrio, Fernando?
A ver, yo creo que tenemos que hacer una oposición responsable. Uh-huh. Una oposición responsable es decir, bueno, a ver, honestamente, vamos a ser claros, como vos bien lo decís, este presidente fue votado por más del 50% de la población. Hay gente que se está agarrando a la cabeza ahora cuando ve las medidas, porque, claro, todos pensaban que las medidas eran para los demás. No, las medidas son para todos acá. Cuando vos achicás o bajás el tema, o tocas el tema de las jubilaciones, no es que le vas a tocar al Estado, no, le tocas a los particulares, a los que nos están oyendo. Esto fue un discursito que hicieron para la campaña, pero ahora bajamos a la realidad. Entonces, en la realidad, vamos a tener que hacer una oposición seria, responsable, con equipos técnicos sólidos, donde vamos a tener que replantear el peronismo. Yo he pedido renovarlo, replantearlo. Le he pedido también a las máximas autoridades de mi partido que tienen que dar un paso al costado en esta etapa que viene, porque viene una nueva etapa, donde indudablemente quienes tuvieron máximas responsabilidades en el gobierno que terminó no pueden encabezar o ser líderes de la oposición de este gobierno que viene, porque es una etapa distinta. Internamente discutiremos si estuvo bien, si estuvo mal, lo que sea. Vamos a ser claros, también el gobierno que se fue tampoco fue bueno, que las expectativas de la gente, por eso perdimos las elecciones, así que quienes estuvieron a cargo de esas responsabilidades tienen que tener la grandeza y la dignidad de dar un paso al costado. Digo, ¿quiénes? Acá tenemos responsabilidades todos, yo me pongo en primer lugar también porque tengo responsabilidad, pero tenemos responsabilidades colectivas, pero diferenciadas, no tienen la misma responsabilidad el presidente, el expresidente de la Nación, que mi persona, que soy el intendente de Esteban Echeverría. Yo entro en mi partido, tengo una postura independiente, pienso distinto a algunos de mis compañeros y compañeras, creo que tenemos que tener otra visión de partido, un partido más abierto, abrirlo a todos los que se han ido, que son muchísimos, un partido más moderno, renovar las estructuras, porque acá hay gente que está hace mínimo 20 años, que eran chicos o chicas o jóvenes, pero ya no son más chicos ni chicas, es gente grande, quienes no les ha ido bien en el gobierno y el gobierno fracasó, bueno, no pueden ser para visible de la oposición, indudablemente. Y plantear una oposición seria, con alternativas, o sea, decir, bueno, a ver, tal cosa, se puede hacer tal otra, seriamente, porque vienen momentos complejos. Yo estaba leyendo ayer, este va a ser el ajuste más importante de la historia argentina. Estamos hablando de la historia argentina, ¿no es cierto? Después de esto, el artículo, por lo menos la publicación que leí ayer, el segundo ajuste fue el que se hizo en el año 59. Estamos hablando de un ajuste importante. Cuando uno se dice ajuste, significa que vamos a tener problemas económicos. Entonces, bueno, hay que estar dentro de las circunstancias.
Sí. Fernando, hace un tiempo hablábamos con unos compañeros sobre quizás la situación del movimiento justicialista. Y bueno, dentro de lo que hablabas de la conducción, como que se decía que en 2017 como que se dispuso que la conducción del peronismo iba a ser Máximo Kirchner, pero en general en el movimiento no hay mucha conformidad con eso. ¿Qué requisitos crees que tiene que tener un buen conductor y quién podría ser para vos, o todavía algún nombre no hay que verlos?
A ver, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires fue presidido por Gustavo Menéndez y por mi persona. Un día vino la Cámpora en el medio de los mandatos y dijo: queremos el partido, y a los tironios se llevaron el partido, agarraron el sello y lo impusieron a Máximo Kirchner. Sin hacer internas, sin cumplir con la normativa, sin la participación de los afiliados. Bueno, ¿cómo se manejan determinados grupos, o se manejaba, vamos a ver cómo se van a manejar en lo sucesivo dentro de nuestro partido? Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que hay normas, que hay que cumplir las normas, que hay que cumplir las leyes, que hay que cumplir la Constitución, que hay que dar el ejemplo, y cuando gobernás tenés que ser sumamente cuidadoso. Yo cuando digo voy a ser austero en mi municipio, primero que tienen que ser austeros soy yo, porque si yo no lo soy, ¿qué ejemplo voy a dar a la gente que tengo abajo? Entonces, hay que dar una serie de señales políticas contundentes. Yo me opuse a esta forma de conducción de la Cámpora, me opongo a que Máximo Kirchner esté frente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. No es una cuestión personal, porque a nivel personal está siendo afecto por Máximo, pero es una cuestión política. Es una cuestión política porque entiendo que la Cámpora es una organización, como muchas otras que tenemos dentro del peronismo, como también está dentro del frente nuestro, la organización de Grabois, hay muchísimas organizaciones, pero una cosa es ser una organización y otra cosa es conducir el Partido Justicialista. Son cosas distintas, y mucho menos conducirlo a dedo. Yo de eso no estoy de acuerdo. Hoy en día el Partido Justicialista Nacional, su presidente es Alberto Fernández. Yo creo que Alberto, honestamente, y lo digo con respeto, no puede ser hoy el presidente del Partido Justicialista Nacional. Y está definiendo si se queda o se va a España, y menos si se va a España, no va a conducir el Partido Justicialista desde España. Y me parece que no resiste el más mínimo análisis. Con respecto al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, es inmenso el justicialismo. Nosotros tenemos más de 60 municipios, gobernamos distritos importantes, es el 40% del país, la provincia, con lo cual quien conduce el partido tiene que tener consenso. Máximo no lo tiene. Ahora, soy la única persona, el único dirigente político en mi provincia que lo dice públicamente. Lo digo, asumo y asumí los costos políticos por esto, porque he perdido legisladores. Hoy mi municipio no tiene la legislación la representación legislativa que le corresponde, porque por decir estas cosas me lo sacaron. He sido perjudicado en la gestión, en un sinfín de cosas, pero tengo la responsabilidad política e institucional de decir: miren, ordenemos esto, porque ya nos fue mal. Es más, en plena época de popularidad del presidente saliente y del gobernador, les dije: miren, si esto sigue así, nos va a ir mal. Desgraciadamente, no fue mal. Ahora, bueno, hay que volver a replantear el peronismo, porque se cometieron muchos errores, hay que reflexionar, hay que sentarse, hay que abrir el partido y hay que hacer una fuerte autocrítica también.
Estamos conversando con Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, dirigente del Partido Justicialista. Acaba de asumir su quinto mandato, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí.
Bueno, y dentro de ese esquema que planteas, ¿cómo lo ves al gobernador Axel Kicillof? Tuvo un discurso muy duro en su apertura, en su reasunción como gobernador de la provincia, ¿no? Se plantó como, por lo menos en este tiempo, el principal opositor. Los demás gobernadores están siendo bastante más cautos a la hora de hablar.
La provincia de Buenos Aires es una de las que más aportes de la nación necesita, porque somos perjudicados por la coparticipación. En otros términos, lo que recibe un bonaerense es de la nación es muchísimo inferior a lo que recibe cualquier otro argentino o argentina de cualquier otra provincia. para ponerlo en los mismos términos, una capital de provincia que tiene la misma población del municipio, tiene 3 veces más coparticipación que el mío. Uh-huh. O sea, que tiene 3 veces más recursos una persona del interior que nosotros. Eso hay que compensarlo con aportes de la nación, uh-huh, porque indudablemente es una desigualdad. Ahí yo creo que el gobernador es quien, creo y estoy convencido que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es quien debe llevar adelante la discusión esta y explicar seriamente a los argentinos y argentinas: mire, un bonaerense recibe 1 y una persona de tal lugar recibe 3. Y somos los 2 argentinos. A ver, ordenemos esto: no puede recibir 1 y el otro 3. Y nosotros además producimos muy por encima del resto, en gran parte de la producción del país, el monstruo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto no es ir en contra de nadie, sino es defender los legítimos intereses de los bonaerenses y las bonaerenses. Ahora, dicho esto, también debo decirlo, el gobernador perdió una oportunidad histórica porque el presidente saliente, Alberto Fernández, fue muy generoso con la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que esta discusión la podría haber dado en estos 4 años que pasaron y no la dio. Bueno, ya ahora se nos pasó el tren de la historia. Esto ya pasó, ahora esta discusión la va a empezar a dar con un presidente opositor. No es lo mismo, no es lo mismo. Esta inequidad la podríamos haber arreglado en estos 4 años que pasaron. Ahora, bueno, también el gobierno provincial gobernó durante 4 años, gran parte de ese gobierno fue la pandemia. Bueno, ahora viene la hora del gobierno en serio. La provincia de Buenos Aires tiene temas estructurales muy serios que no están resueltos. Bueno, ahora, en esta etapa, el gobernador va a tener que ponerse al frente de la discusión de la coparticipación y empezar a resolver los temas estructurales. Y muchos tienen que ver con cuestiones económicas y financieras, pero otros no, son cuestiones de gestión. Entonces, en esa cuestión de gestión va a tener que ordenar el tema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde estimo que hay que convocar a todos los sectores, hay que convocar al Poder Judicial, hay que convocar al Poder Legislativo, hay que generar acuerdos, modificar las leyes que haya que modificar y hacer una gran reforma para poder abordar seriamente el tema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Digo la seguridad como todos los temas estructurales de nuestra provincia que no han sido abordados estructuralmente. Me refiero a la educación, me refiero a la salud, a la misma justicia, al sistema de infraestructura de nuestra provincia, repensar la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de una transformación de fondo de nuestra provincia.
Sí. Fernando, ¿qué te pareció el gabinete, el armado que se hizo? ¿Te gusta?
¿Nacional o provincial?
Provincial.
Creo que es una continuidad del gabinete anterior, donde la mitad del gabinete corresponde a la Cámpora y la mitad al gobernador.
Sí. Bueno. Pero, por ejemplo, sectores como... A mí, por ejemplo, me llamaron la atención sectores, no, personas como Batakis, que uno dice, bueno, ella es más de Scioli.
No, eso la verdad que es un análisis que no lo puedo hacer porque me sorprendió también a mí. No, no sé cómo llegó Batakis a Habitat, no lo sé. Pero lo que sí te digo, en términos políticos, hay 4 ministros que responden a la Cámpora y 4 ministros que responden al gobernador. De los 4 hay que hilarlo más finito. Es un gobernador que no tiene legisladores y que tiene medio gabinete de Estado. Bueno, va a gobernar con eso.
Sí. ¿Y te parece interesante la posibilidad de emitir una moneda propia de la provincia, como se venía hablando en las redes hace un tiempito?
Y la verdad que no es lo ideal. Nosotros pasamos esto, en la crisis del 2001 pasamos la etapa de los patacones, donde la verdad que cuando empezás con las monedas y las pasimonedas, se empieza a desorganizar el país. Recuerdo que en el 2001, 2002, teníamos no sé cuántos tipos de monedas distintas, todas las provincias empezaron a emitir, y esto era un gran desorden, había más de 10 monedas en todo el país. Entonces, cruzar la frontera de una provincia a la otra y te guardas la plata porque no te sirve para nada, o ibas a comprar algo y te decían, bueno, el patacón vale un 40% menos. Entonces lo que vos cobrabas realmente era una ficción. Creo que esto sería un gran problema, no solo para nuestra provincia, sino un gran problema para el país, llegar a la situación de tener que emitir. Legítimamente y legalmente las provincias están habilitadas para emitir. No es lo ideal en un país que debería encaminarse que volvamos 20 o 30 años para atrás.
Respecto a la elección en la provincia donde fue reelecto Kicillof y muchos intendentes, de hecho, bueno, se dio esta particularidad que Unión por la Patria le arrebató varios municipios a Juntos por el Cambio, a contracorriente de lo que ocurrió a nivel nacional. La semana pasada estuvo Ariel Sujarchuk aquí y nos decía que fue una elección rara porque la boleta se arrastró de abajo hacia arriba y que los intendentes medían mucho mejor que quienes conducían, ¿no? O quienes encabezaban las boletas, véase el gobernador, el candidato a presidente. ¿Vos lo ves así también, Fernando?
A ver, no fue una buena elección, lo primero que tengo para decir, porque, a ver, nosotros en el 2019, ya parece ciencia ficción, hace 4 años, ganamos en primera vuelta con el 48% en 18 provincias argentinas. Sí. 18, en primera vuelta. 4 años después, ganamos en Formosa, en Santiago del Estero, y la provincia de Buenos Aires por 1 punto y moneditas. El balotaje. Ganar la provincia por 1 punto y pico, vamos a ser honestos, es prácticamente un empate técnico.
Sí, se hablaba de 60-40 que necesitaba Massa en la previa.
Sí, y claro, para poder revertir el resto del interior. Pero ganar por 1 punto y pico la provincia, está finita la provincia. Entonces yo creo que hay que hacer un gran replanteo de lo que nos está pasando en la provincia de Buenos Aires. Sí pasa que cuando los gobiernos nacionales, siempre los intendentes, reaccionamos de abajo para arriba, con una cercanía y demás. Ahora, también tenemos que hacer una reflexión sobre cuál es nuestra postura, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo. A ver, 1/3 de la provincia de Buenos Aires es rural. Es rural. Y nosotros estamos peleados con el campo. Entonces, bueno, tenemos que hacer una reflexión acá, a ver, ¿cómo es esto? A ver, acá hay sectores nuestros que hablan de los grandes estancieros, de la sociedad rural y qué sé yo. Eso en la provincia de Buenos Aires, te digo porque nací en el interior, no existe más. Hoy existen pequeñas unidades rurales, un señor que cría 20, 40 chanchitos, el otro que tiene 50 vacas, el otro que qué sé yo. Está todo atadito así nomás en la provincia de Buenos Aires. No es la gran provincia sojera la nuestra, no. Es una provincia que tiene economía, una economía regional, precaria, donde la gente hace mucho esfuerzo, le cuesta mucho llegar a fin de mes, no hay grandes fortunas en el campo. Entonces, 1 de cada 3 electores es rural. Y un sector de nuestro frente nos llevó a pelearnos permanentemente con el sector rural. Entonces vos agarras el mapa de la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, y vas a ver que ganamos en los urbanos, en las áreas metropolitanas. Ahora, el interior lo perdemos por asano. Ahora, bueno, hemos ganado así, aisladamente, puntitos aislados, en algunos distritos rurales, pero vamos a ser honestos, ha sido más producto de los malos gobiernos de Cambiemos que de nuestros méritos, porque honestamente no hay desde nuestro espacio una política seria, consistente, coherente para el sector rural. Me refiero al productor de pequeñas unidades productivas, al peón de campo. A ver, el peronismo no puede estar nunca enfrente al campo, porque Perón fue el que estableció el estatuto del peón rural, donde mejores elecciones hacíamos en las zonas rurales, en muchas elecciones. Entonces hoy tenemos distritos que históricamente nos hemos gobernado durante años, donde hoy no podés pasar ni por la vereda, porque realmente te llenan de votos en contra. Entonces, tenemos que replantear esta postura del peronismo, con un peronismo nuevo, distinto, amplio, con un mensaje que abrace a toda nuestra provincia.
Sí. Fernando, te quiero hacer una última pregunta y te dejamos el sábado tranquilo. ¿Asumís tu quinto mandato? ¿Qué diferencias crees que va a tener con respecto a los anteriores, precauciones que vas a tener que tener en el municipio en comparación con los otros?
Mirá, me tocó gobernar con gobernador y presidente del mismo signo político. Me tocó gobernar con presidente y gobernadora de signo político distinto al mío, y ahora me toca gobernar con presidente de un signo político y gobernador del mismo signo. O sea que con esto ya cierro el ciclo de que goberné con todas las combinaciones posibles. Indudablemente las grandes transformaciones de un país, de nuestra provincia en particular, se hacen desde la nación. Nosotros tuvimos un gobierno muy potente, muy fuerte y con mucha inversión, que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Las grandes cosas en el municipio, me refiero a un hospital público increíble, de 20.000 metros cuadrados, regional, de última tecnología, se hizo en el gobierno de Kirchner. Las plantas de tratamiento cloacal y las obras estructurales se hicieron en ese gobierno, donde hubo un presidente que llevaba él la economía, llevaba él las riendas del país y entendía la necesidad de la obra pública como generadora de empleo y el consumo también, mantener vivo el consumo para que la economía pudiese generar movimiento en toda la comunidad. Por eso, bueno, Néstor no está más, ahora nos tenemos que arreglar con lo que tenemos que replantear lo que viene. Yo la verdad soy optimista en todos los planos de mi vida, pero no puedo dejar de decir que estoy preocupado, porque veo cosas que son todo lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner. A ver, cuando yo hablo de Néstor Kirchner, estamos hablando de un presidente que también hay que poner las cosas en su lugar. Asumió en el año 2003, y al año o menos del año que asumió, fue al Fondo Monetario y le pagó en efectivo toda la deuda. Toda la deuda le pagó. Quedamos con cero deuda con el Fondo Monetario en un año. Eso es administración, eso es conducción política y es conocer el país. El resto, bueno, ya sabemos lo que nos ha pasado.
Bueno, Fernando, que tengas un muy buen fin de y muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, han sido muy amables y un saludo para todos y todas. Gracias, muy amables.
Chau, chau. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría. La verdad es que muy interesante tener siempre la mirada de lo que está pasando en la provincia también, que es un mundo aparte cada municipio, y más Esteban Echeverría, que tiene más de 330.000 habitantes, que es una banda. Si les parece, podemos ir a escuchar una canción, Pagar o Morir, de Ataque 77.
Vamos todo punk hoy nos dejó Marian.